Esta es Blue, más que radio.
Señor ministro, buenos días.
Buenos días.
El ministro Andrés Camacho es el ministro de Minas. Ministro, ¿por qué cerraron estas estaciones de gasolina al amparo de los decretos de conmoción interior allí en Norte de Santander?
Sí, Néstor, esto hace parte de los decretos de conmoción. Estamos haciendo una revisión sobre especialmente las estaciones de servicio. Es una medida preventiva para que estas estaciones de servicio puedan avisarnos una información que no corresponde, ya sea por los datos técnicos, ya sea por la ubicación de las estaciones, y hace parte también de las medidas de control para garantizar que el combustible que está llegando especialmente al Catatumbo no se convierta literalmente en un combustible para el conflicto que allí se está presentando.
Ministro, lo descubrieron, es decir, esas bombas le están vendiendo a las mafias del narcotráfico allí en Catatumbo.
No podemos asegurar nada al respecto. Lo que estamos es haciendo una solicitud de información para verificar los datos técnicos, la ubicación de las estaciones y comprobar si hay alguna irregularidad allí. Es una medida preventiva, una suspensión temporal, y esperamos que las estaciones que tienen toda la información en regla la hagan llegar oportunamente.
Ministro, decía esta señora Martínez, la representante de las estaciones de gasolina, hace un minuto, y creo que tiene un punto allí, que allá no hay Agustín Codazzi. Entonces la georreferenciación de dónde están las bombas la hacen a punta de Google, como dice ella, de Google. Entonces es muy difícil tener la ubicación exacta si depende de una aplicación, no depende de una autoridad del Estado, ¿no?
Sí, precisamente eso es lo que queremos verificar, no tomar ninguna medida que vaya en contra de los empresarios que están allí coherentemente realizando su labor, pero es precisamente para actualizar esa información, porque en las búsquedas que se ha hecho con diferentes mecanismos de referenciación no hay coincidencia, y por eso es una medida preventiva que si las empresas y estas estaciones de servicio tienen toda la información, muy rápidamente se puede entregar.
Sí, ministro, en el 2019 la Fiscalía hizo una investigación contra 33 estaciones de servicio, y le quiero citar un caso de una estación de servicio en Río Sucio, en Chocó, que dijo en su momento la Fiscalía vendía 1.2 millones de galones de gasolina cuando solo tenía 20 mil habitantes y que tenía un promedio de ventas similar al de una estación de servicio en Bogotá. Ese fenómeno de venta de combustible superior al número de habitantes, ¿ustedes lo han identificado en estas estaciones en Norte de Santander?
Hemos identificado especialmente temas de ubicación, de referenciación. Estamos verificando los cupos. No tenemos datos así como este que tú nos mencionas, que es realmente bastante elevado, pero sí podemos decir que durante el año pasado estuvimos trabajando en esta inspección, no específicamente o únicamente en el Catatumbo, sino en todo el país, y nosotros hemos entregado una información a la Fiscalía que ya está también siguiendo su curso con cifras en algunas estaciones del país, no en este caso en el Catatumbo, pero sí en otras regiones donde hemos evidenciado fenómenos de este tipo.
Ministro, ¿es posible que pase lo que dice la señora María Eugenia Martínez, líder de las estaciones de servicio en Norte de Santander, aquí hace minutos, que los grupos de narcotraficantes se surtan directamente de gasolina para la fabricación de cocaína del poliducto y que no necesariamente sea extraída de las estaciones de servicio?
Sí, justamente uno de los fenómenos que hemos identificado en las investigaciones de todo el año anterior es el crecimiento de refinerías clandestinas, en las que no necesariamente se abastecen de estaciones de servicio, sino que hemos tenido un incremento importante en estas refinerías clandestinas que toman ya sea combustible de oleoductos, de los poliductos, o ya sea trayendo combustible de países vecinos y que lo refinan en sus laboratorios para la producción de cocaína y otros insumos, y es precisamente parte de la estrategia que estamos llevando a cabo para eliminar esa cadena de suministro.
Sí, ministro, precisamente en ese estudio de la Fiscalía General de la Nación sobre patrones atípicos de venta de combustibles relacionados con actividades de producción de cocaína del año 2019, se resaltan y se destacan tres gasolineras en Norte de Santander, dos de ellas en el Carmen, con el código SICOM, que es el código del Ministerio de Minas, 632827 la primera, y la segunda con el código 632826, así como también otra en Teorama, código SICOM 632885. ¿Qué pasa concretamente en esas tres estaciones de gasolina que por lo demás están ya reseñadas por la Fiscalía como posiblemente estar vendiendo gasolina para la producción de base de coca, de clorhidrato de cocaína. Ministro.
Yo en particular información detallada de alguna de las estaciones no tengo en este momento, pero lo que sí les puedo asegurar es que toda la información con irregularidades o con acciones preventivas que nuestra parte hemos tenido que tomar, lo hemos hecho y hemos entregado la información a las autoridades competentes que esperamos pues en el marco de sus competencias puedan tomar las medidas respectivas.
Es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho. Ministro, aprovechando que lo tengo aquí, quisiera preguntarle sobre el tema del fracking. ¿Cuál es el sentido del proyecto de ley que presentaron desde el gobierno para prohibir legalmente, no como decisión política, para prohibir el fracking en Colombia?
Pues hay que recordar primero que en el país tuvimos un intento de pilotos de fracking en Colombia. Esa técnica de fracturamiento hidráulico no está comprobada en nuestro país. Geológicas, pero sobre todo hidráulicas de nuestro país son diferentes a las que pueden tenerse en otros países, y en términos de el abastecimiento de los yacimientos que tenemos, nosotros venimos avanzando especialmente en el gas offshore, en el mejoramiento de la exploración en tierra, y pues este impacto que podría tener este tipo de prácticas, de técnicas, pues tiene unas implicaciones también para un país como el nuestro, mega biodiverso, y ese es el equilibrio que tenemos que buscar en todas estas medidas, ¿no? ¿Cómo logramos el abastecimiento energético? Pero también cómo logramos un balance con los ecosistemas que tiene nuestro país. Pero en ese sentido está orientada la medida.
Si esos pilotos, cuando los hubo, ministro, no probaron el daño del fracking, ¿qué sentido tiene prohibirlo legalmente?
Mi posición técnica es que no podían probar nada alrededor del fracking porque cada uno de los pozos es distinto, la geología de las diferentes áreas del país son distintas. Haciendo unas pruebas en el Magdalena Medio no se podía comprobar que la técnica de fracking es posible en todo el país, así que esos pilotos realmente técnicamente no iban a servir de nada.
Ministro, ¿y tiene sentido para nosotros prohibir el fracking, que es no producir la técnica de producción de gas o de petróleo, no producirlo vía fracking en Colombia, pero comprarlo producido vía fracking en otros países del mundo?
No, precisamente por eso el presidente ha lanzado algunos mensajes de coherencia en donde nosotros tenemos que avanzar especialmente en el abandono de ese tipo de técnicas, en el abastecimiento con nuestro gas nacional, pero sobre todo en los mecanismos de transición energética para lograr superar dependencia que tengamos con algunos combustibles.
Sí, pero nosotros hoy en día, ministro, estamos no solo produciendo fracking en Estados Unidos vía Ecopetrol, sino comprando petróleo producido vía fracking o comprando gas, importando gas vía fracking.
Estamos
haciendo un poquito, ministro, una vuelta rarísima. No lo producimos nosotros, pero lo compramos producidos inclusive por vecinos.
No, yo no puedo asegurar que el gas que se esté importando sea producto del fracking, creería que no. Y los porcentajes que tenemos de la importación realmente son menores, por eso incluso hemos solicitado que se investiguen los fenómenos de mercado, porque esa importación que se está dando no representa ni el 3% de la demanda nacional, así que no tendría por qué tener ni siquiera impactos en los precios.
¿El gas que traemos de Permian en Estados Unidos no es vía fracking?
Ese es un negocio que tiene Ecopetrol, son unas inversiones, pero no quiere decir que lo esté trayendo.
Pero usted me está dando la razón, ministro. Lo traemos desde Estados Unidos y allá lo producen vía fracking.
No lo estamos trayendo, Néstor.
¿Cómo no?
No, se produce allá, es una inversión, es un negocio de Ecopetrol, pero no quiere decir que lo estemos trayendo.
Pues peor, lo estamos produciendo y no lo traemos.
Eso es una inversión de Ecopetrol y precisamente esa es la discusión que se ha dado alrededor del Permian, que tiene que ver con unas decisiones empresariales que Ecopetrol está revisando sobre las inversiones internacionales que tiene.
Ministro, a mí me parece perfectamente legítimo que el gobierno decida no utilizar el fracking. Me parece que es una discusión política y que el gobierno tiene una posición perfectamente respetable. Pero ¿por qué presentar un proyecto de ley para amarrarle las manos al siguiente gobierno? ¿Estas no son decisiones políticas que deben tomar los gobiernos?
Precisamente eso será producto del debate y lo que ya en el Congreso se ha discutido. Este proyecto de ley creo que es la segunda o tercera vez que se presenta, y eso es lo que se discutirá democráticamente en el Congreso de la República, porque es una decisión de país, no es únicamente una decisión de gobierno.
Claro. Ministro, ¿en qué va la orden presidencial hace dos semanas en el Consejo de Ministros para que Ecopetrol se retirara del negocio de fracking en Estados Unidos. ¿Eso es viable?
Pues como les señalo, son decisiones empresariales de Ecopetrol y ellos están revisando. Estoy seguro que el presidente de Ecopetrol ha venido analizando, argumentando, haciendo números para ver qué medidas se pueden adoptar en torno a esta inversión que tiene, pero pues no corresponde a las facultades desde el Ministerio de Minas y Energía.
¿Y corresponde a las facultades del presidente, ministro?
Al gobierno corporativo de Ecopetrol.
Claro, pero del cual no hace parte el presidente.
No, por eso el presidente lanza su mensaje, le dice al presidente de Ecopetrol que le pide que revise y es lo que Ecopetrol está haciendo.
Es decir, ministro, a estas alturas, la orden fue en el Consejo de Ministros, el país lo vio diciéndole a usted, ministro, me enteré hoy por el periódico que estamos en proyectos de fracking en Ecopetrol, por favor acabe con eso. ¿Esa orden todavía no se ha ejecutado?
Pues primero, no es una orden a mí, como les señalo, es una decisión de Ecopetrol, es una inversión de una empresa que no está bajo mi órbita.
¿No fue una orden a usted? ¿No le dijo a usted, ministro, haga esto?
Hay que revisar con Ecopetrol y es lo que hemos venido haciendo con Ecopetrol, pero pues tú mismo sabes, hay un gobierno corporativo, es una empresa y no está dentro de mis facultades. De hecho, yo no tengo participación en la junta directiva.
Por eso le estoy preguntando, ¿cómo se tramita en el gobierno? El presidente lo estaba mirando a usted y le dijo, como si le estuviese dando la orden a usted, ministro, no más fracking. ¿Usted llamó al presidente de Ecopetrol? ¿El presidente de Ecopetrol lo habla con su junta directiva? ¿O cómo es el proceso aquí, ministro?
Sí, es justamente lo que les estoy contando. Ecopetrol está revisando sus inversiones, no solo estas, sino otras que tiene en el mundo, para ver, de acuerdo al mensaje del presidente, qué medidas puede adoptar.
Sí. Pero ¿quién le llevó el mensaje, ministro? ¿Quién le llevó el mensaje a Ecopetrol? Porque es que todos vimos
yo
el
mismo
video en que el... usted habló con Ecopetrol y le dio la instrucción.
Sí, claro. No instrucción, le dije, ya viste el mensaje del presidente, creo que hay que revisar pues las inversiones que tienen ustedes, pero es parte del fuero de la empresa.
Claro, pero la empresa no tiene una junta directiva que tendría que decidir si es rentable o no salirse de ese negocio.
Es una junta directiva en la que el gobierno tiene mayoría.
¿Sí? Es precisamente lo que les estoy señalando. El presidente Ecopetrol está haciendo
pero
sus cuentas.
Pero ¿cómo entender eso si una semana, si dos días?
¿Qué, Víctor?
No, es que le quería preguntar al ministro cómo entender esa decisión si dos días antes Ecopetrol, de hecho, había renovado por varios años más ese negocio con la Oxy de fracking allí en Estados Unidos.
Sí, la Junta había aprobado otra cosa, completamente distinta.
Por eso el presidente dice, no estoy de acuerdo con esa decisión, les pido que la revisen. Y es lo que está haciendo Ecopetrol.
Ministro, ¿y la Junta usted ve plan de reversar, de desautorizar lo que ya había autorizado?
Pues la verdad, yo como no participo en la Junta, no tengo el detalle de cómo están las cosas allí, pero estoy seguro que con el rigor técnico debido, el presidente Ecopetrol hará lo propio.
Ministro, me queda una duda frente al tema de la posibilidad de que logremos autoabastecimiento de gas en Colombia, que estamos perdiendo. ¿Por qué, si ese es el objetivo, Ecopetrol abrió una convocatoria para construir una nueva planta regasificadora en los próximos meses?
El tema de las regasificadoras tiene varios objetivos. De hecho, el proyecto de la regasificadora lleva más de una década en proyecciones. El plan de abastecimiento de gas del país lo ha contemplado y ha salido a licitación, ya ha sido como tres veces, especialmente en el Pacífico, porque hay que mejorar las condiciones de infraestructura que tiene el país. Claro. Algunos de los problemas que tenemos no son de oferta, sino que son de infraestructura. Y las regasificadoras ofrecen una importante oportunidad para mejorar esa infraestructura. Por otra parte, las regasificadoras pueden ayudarnos especialmente con el desarrollo que vamos a tener hacia adelante y que va a ser seguramente el futuro del país en el gas offshore, que nos va a permitir a través de buques también alimentar el sistema de transmisión nacional.
Pero es que, ministro, el objetivo principal de una planta regasificadora precisamente es procesar el gas importado. Ese es su espíritu. Por eso está la planta de Cartagena y Ecopetrol dice, se necesita otra.
No, técnicamente es una técnica que se utiliza para traer gas congelado, pero no necesariamente es importado, puede ser de cualquier lugar. Puede ser de costa afuera, puede ser del Caribe al Pacífico, puede ser, es una infraestructura de transmisión que puede tener diferentes objetivos.
Claro, pero ministro, fíjese, sí. en el dilema, perdóneme Ricardo, tranquilo. En el dilema de el fracking y el autoabastecimiento, la autosuficiencia de combustibles, gas y petróleo, ¿el gobierno prefiere importar que producir por fracking?
Lo que preferimos es avanzar en el cronograma y la exploración que tenemos. El fracking, incluso si se desarrollaran los pilotos, estaría todavía muy lejos, por lo menos una década para ser aprovechado. Así que mi responsabilidad para garantizar el abastecimiento es acelerar los cronogramas que tenemos para tener gas disponible en los volúmenes que ya hemos encontrado, tanto el offshore como el onshore. En tierra hemos encontrado durante el último año y medio, tenemos 17 hallazgos, y esos son los hallazgos seguros con los cuales estamos trabajando.
Pero, ministro, uno de sus antecesores, el exministro Tomás González, dice que el gas de fracking aquí dentro de Colombia podría estar listo en la mitad del tiempo y costar una tercera parte apenas de lo que nos está costando el gas importado. ¿Esta no podría ser una solución, el fracking en Colombia, para obtener gas, para reducir las tarifas que se nos están disparando en este momento, 30, 36% en el recibo de gas?
Eso es astrología, porque hasta que no se hagan realmente los análisis técnicamente, es geología, hay temas probabilísticos, eso tiene que ver con temas de ingeniería que realmente no se han desarrollado en el país y que hoy, desde mi punto de vista y con la responsabilidad que yo tengo, pues voy a los yacimientos que tenemos más seguros, de los que tenemos que garantizar el cronograma de exploración y explotación, como son los que tenemos en tierra, el mejoramiento de la infraestructura que tenemos y aprovechar el gas offshore que tenemos, que tiene el potencial de garantizarle gas al país por los próximos 30 años.
Claro. Ministro,
según
las cifras que hoy están disponibles, el gas de los proyectos costa afuera, que sería la solución para volver a garantizar el autoabastecimiento, solamente estaría disponible en 2030. Y las cifras también muestran que en 2029 se agotaría la oferta de gas local. ¿Qué hacemos en el entretanto?
El último cronograma que tenemos está para 2028 y nosotros estamos trabajando en las mesas técnicas semanalmente para garantizar que la fase que viene, que va a ser muy importante, especialmente de consultas previas, licenciamiento ambiental, pudiera avanzar lo más rápido que sea posible, de tal manera que ese gas que el país tiene pueda garantizar el abastecimiento y la seguridad energética por los próximos 30 años. Ese es un trabajo que estamos realizando cotidianamente y que es de nuestra mayor prioridad.
Ministro, usted dice que no hay información sobre el fracking en Colombia y que eso sería astrología, pero precisamente no hay información es porque no se ha permitido que se hagan esos pilotos para conocer todos los datos, para conocer si funciona o no esta posibilidad en nuestro país.
Así es.
Por eso, entonces no es un contrasentido prohibir los pilotos cuando se necesitan para saber si es o no rentable, si hay una fuente de gas ahí.
Yo les insisto, para mí es astrología y para mí voy por lo seguro, que es el gas que hemos identificado en tierra, el gas que tenemos offshore, además por las implicaciones, el impacto ambiental que puede y que es parte del debate global que hay en torno a esta técnica de fracturamiento, además en un país como el nuestro, rico en agua, y en unos momentos en los que estamos teniendo una situación como en Bogotá, donde estamos requiriendo el agua para el abastecimiento, agua potable para los ciudadanos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un análisis de balances entre energía, ecosistemas, producción de agua.
¿Y usted cree que no tenemos agua en Bogotá, algo relacionado con el fracking, ministro? Por supuesto que no. Eso no tiene ningún fundamento.
Sí. Estamos hablando de un ecosistema.
No tiene ningún fundamento decir eso, ministro, usted sabe.
Bueno, podemos revisar técnicamente los documentos y
que no tenemos agua hoy en Bogotá, si no se ha hecho un solo proyecto de fracking en Colombia, ministro.
Néstor, lo que te estoy diciendo es que hay un debate sobre el uso del agua global. Un debate que hoy, por ejemplo, tiene a Bogotá.
Sí, ministro, pero no tiene sentido decirle a la gente hoy tenemos escasez de agua en Bogotá por el fracking, si es que no ha habido fracking en Colombia.
Es lo que tú estás diciendo, no es lo que yo he dicho.
No, porque usted me relaciona el tema del agua. Hoy,
yo, Néstor, hoy es lo que tú estás diciendo y que quieres que yo diga, pero no lo voy a hacer.
Sí. Ministro, ¿usted cree que hay posibilidades de que salga este proyecto antifracking en el Congreso tal y como está hoy?
Ya se ha presentado dos veces y yo creo que será un debate muy rico en el cual yo espero participar y ojalá pues desde nuestro punto de vista salga adelante, pero en el Congreso pues democráticamente veremos qué resulta.
Usted me dice que los antifracking son astrólogos, que eso es astrología pura, me lo dice a modo de descalificación. ¿Usted cree que los países que están haciendo fracking, Estados Unidos, los países nórdicos, Canadá, ¿Eso está lleno de astrólogos? ¿Allá no hay ciencia y allá no hay gente seria?
Eso es una afirmación que estás haciendo tú, no es lo que yo he dicho.
No, pero le pregunto, es que como usted me dice que eso es astrología, ministro, le pregunto...
Para nosotros, sin la información técnica, por el momento es astrología.
Pues claro, y no hay información técnica porque no lo hemos estudiado, porque no lo hemos hecho.
De acuerdo.
Porque no lo hemos medido.
De acuerdo.
Vale, estamos de acuerdo en el fondo, ministro.
De acuerdo.
Vale.
Ministro, señor ministro. Antes de despedirlo, solamente una cosa, porque nos da una noticia aquí el ministro Camacho, y yo quisiera profundizar un poquito en ella. Nos dice que incluso los nuevos cronogramas darían para que el gas Costa Afuera, que está en proyectos como el que hay en el Mar Caribe, relativamente cerca de Santa Marta, estarían disponibles en 2028. Ministro, ¿ya se han solucionado alguna, se han determinado y solucionado alguna de las 116 consultas previas que han hecho las comunidades?
Lo que te señalaba, el reto que tenemos ahora es de consultas previas, licenciamiento ambiental. Nosotros hemos preparado y estamos en todo el alistamiento para acompañar esas consultas previas. Ya se han venido haciendo algunas reuniones. Hemos estado trabajando en equipo técnico con el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, para garantizar que ese proceso sea fluido, que podamos conversar con todas las comunidades y que logremos éxito en esa tarea. Del éxito en esa tarea depende el cronograma y es lo que estamos preparando.
116 consultas previas.
Ministro, ¿usted acompañó al presidente Petro en su reciente visita por los países árabes?
Sí.
Sí. ¿Y no le parece, en medio de toda una gran paradoja, haber estado allá, que por supuesto usted lo sabe bastante mejor que yo, son los grandes productores mundiales de petróleo, es donde está la cuna de la astrología, digamos, ir a pedirle a los países árabes con la plata del petróleo que nos ayuden y nosotros denostando, despreciando el petróleo que tenemos?
Fíjate que hemos evidenciado, por ejemplo, medidas como la de Qatar, uno de los tercer productor de petróleo, la tercera empresa más importante, que ha migrado de ser Qatar Petróleo a Qatar Energy. Y estamos revisando ese tipo de experiencias. Los países que producen petróleo, incluso en esas enormes cantidades, están avanzando en transición energética y es justamente lo que estamos viendo en el mundo.
Y vale. ¿No termina siendo también un contrasentido, ministro, que los países árabes eventualmente paguen una parte de la deuda externa de nuestro petróleo país, como lo dijo el presidente Petro, con los petrodólares, con la plata que surge de la venta de millones de barriles diarios de petróleo, que en Colombia está en veremos y está en una transición acelerada?
La deuda que tenemos con Estados Unidos en buena parte proviene de allí, los recursos, el marco fiscal, los recursos de la nación de un país como Estados Unidos también están relacionados, Rusia, y es el marco global en el que estamos y justamente el debate mundial sobre lo que debería ser la transición energética, especialmente en lo económico.
¿Usted con qué plata, ministro, cree que ellos están haciendo la transición energética?
Con recursos del petróleo, tal como lo estamos haciendo nosotros.
Vale. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día.
Buen día para todas, para todos.
7:58 a.m. El ministro de Minas, Felipe, hablando sobre fracking, sobre petróleo, sobre países árabes, sobre industria de hidrocarburos y sobre transición energética. El tema del fracking, Felipe, pues va a ser un debate inmenso, aunque el gobierno al final, estando ya en las últimas, no sé si tenga las mayorías para prohibir legalmente el fracking y arriesgar.
No creo, Néstor, no creo, pero es que además eso ya se ha presentado, como le decía el ministro, en varias oportunidades, y ese es un debate que no se ha dado serio, porque se ha estigmatizado el fracking, y que no sé qué, no, pero los países desarrollados lo hacen, y lo hacen de manera, como le decía usted, por ejemplo, el caso de Canadá, lo hacen de manera ordenada, lo hacen cuidando el medio ambiente, etcétera. Es la estigmatización de los hidrocarburos por un lado o por el otro.
No era más fácil hacer los pilotos, Néstor, mire, y desde claro, los pilotos hacer una evaluación.
Claro, pero
lo absurdo es prohibirlo sin información científica, pero nos negamos a obtener la información científica de los pilotos.
Habían unos proyectos de pilotos que se hubieran podido hacer y ahí se tenía la información si sí o si no. Si no daban resultados, pues se decía, no da resultados.
Nos metimos en una caricatura fácil de que todo lo que tiene que ver con el fracking es malo. Y que lo que no es fracking también es malo. Entonces aquí estamos en una verdadera situación.
Miren,
sin
Néstor,
salida.
Frente al fracking, Y frente a los hidrocarburos hay algo que es incontrovertible, y no es porque lo diga Petro, es porque lo vivimos diariamente, y el año pasado fue claro en el contraste entre las enormes sequías que nos tiene en Bogotá con racionamiento y unas enormes inundaciones que básicamente tuvo a los niños, recordémoslo, en la autopista norte inundados. Eso es efecto del cambio climático, y todos estamos de acuerdo aquí en esta mesa, nadie es negacionista, que el cambio climático se debe justamente a esas energías basadas en hidrocarburos. Y por eso, digamos, la intención del gobierno Petro puede ser buena, pero la transición energética de Petro ha fracasado de manera estrepitosa. ¿Por qué es utópica? Porque lo único que ha hecho es generado escasez, porque no ha creado las nuevas fuentes de energías limpias, porque desconoció al mercado como un aliado estratégico, porque a diferencia de lo que están haciendo los países petroleros que nos mencionaba el ministro, como Qatar, que han utilizado justamente la plata del petróleo para hacer una transición energética, pues lo que han hecho es denostar del petróleo, lo que han hecho es criticar absolutamente cualquier alternativa. Y yo sí creo, Néstor, y con esto concluyo, que la transición energética, para que funcione, tiene que tener, primero, que la energía sea barata, y lo están requiriendo y pidiendo a gritos en la costa. Luego, tiene que ser confiable, y al final de toda esa ecuación, tiene que ser limpia. Néstor, si lo hacen al revés, como lo está haciendo el gobierno, que es tratar de que sea limpia, pues terminan no haciendo nada, sí, nos quedamos sin el pan y sin el queso.
Ante todo, que es un debate lleno de, paradojas. Señor Aurelio.
No hay peor suerte para una buena causa que una mala defensa, que es exactamente la que acaba de hacer el ministro Camacho. El fracking en el mundo ya está estudiado. ¿Quién les ha dicho que eso es un misterio, que no tiene ni idea a nadie en Colombia? Mire, la Agencia Internacional de Energía desde el año 2015 sabe exactamente cuánto es la capacidad de Colombia para producir petróleo y gas vía fracking. Es más, y sabe cuál es el factor de éxito que tiene si se explota en el Magdalena Medio, en los Llanos.
Por eso le pregunté a Aurelio, por eso le pregunté eso por la frase al ministro de que esto era astrología. Ese centro de estudios de energía es una cantidad de gente llena de datos y de informes científicos. Esto no es astrología, pero bueno, el ministro lo dice.
Bueno, no, pero es cierto que los informes científicos no han llegado a la conclusión contraria.
No, si bien... Héctor, no, han llegado a la conclusión de que hay que saberlo hacer. Repito, en Estados Unidos, no, Canadá, no, no. Países nórdicos, no, no, no. En el Reino Unido, no, se produce vía fracking y se hace bien hecho vía fracking.
No, lo cual no quiere decir que no genere pues un impacto negativo en el ambiente, que sería mejor evitarlo. Pues claro que se hace, hacemos un montón de cosas que quizá deberíamos no hacer y evitarlas porque estamos produciendo un efecto de cambio climático. Estamos produciendo un efecto de cambio climático con un montón de cosas que hacemos. Que las hagamos no quiere decir que
sin montar en carro, usar el celular.
Todas esas cosas. No, el celular no, países. Pero montar en carro sí, usar el los combustibles fósiles.
¿De dónde cree que sale?
Produce un efecto negativo.
Los químicos que tiene su teléfono celular.
Pero no como combustible. Pero hay estudios. Eso es un enorme error, pues ese argumento, permanente. Pero es que el problema no es el petróleo, el problema es usarlo como combustible. Usted puede usar el petróleo para una serie de aplicaciones industriales en EMIL, todas esas que usted menciona permanentemente, Néstor, que por supuesto son positivas y que todas las usamos, y que no producen el efecto de que produce la combustión del petróleo y sus derivados en usándolo como combustible. Ese es el punto. Entonces,
usted usted puede coincidir en que todos son astrólogos, todos los que están de acuerdo, pero hay informes de gente seria que se ha dedicado a estudiar esto, claro. Y le digo, esto no son charlatanes, astrología. Este cuento de que yo soy el dueño de la verdad y los demás son astrólogos, eso no tiene ningún fundamento. No. El mundo no está lleno de astrólogos.
Hay estudios en todos los países, Néstor. Voy a mostrar de Australia, de Estados Unidos, de donde quiera, de los daños enormes que produce la explotación de fracking. Eso está estudiado ya, eso no discutamos sobre lo que la ciencia mundial ya ha dicho, pero hay algo más grave todavía para los que están defendiendo el fracking. ¿Usted sabe cuál es el petróleo y el gas más caro? El que viene del fracking. El fracking es una operación costosa, es una operación además que se agota rápidamente. Un pozo de exploración tradicional y explotación tradicional puede durar decenas de años.
Usted sabe,
resulta que el gas más caro es el que no se tiene.
Exacto, y ya el gas está subiendo precisamente porque nos toca importar gas, porque se están agotando los yacimientos.
36% subió la factura en Bogotá. 36%
subió la factura y eso afecta a la gente más pobre, a la canasta familiar. Eso es una realidad hoy. Mientras que el panorama de obtener gas con fracking, que según el Centro de Estudios Regionales de Energía nos dice se reduciría el tiempo a la mitad, el ministro le parece que la realidad de las familias que les aumentó el gas ya el 36%, esa sí no es astrología.
¿Y el efecto ambiental qué?
No, pero ¿y el bolsillo? ¿Y la gente cocinando? ¿Eso no se considera?
¿Y es que no hay bolsillo con las inundaciones y las sequías? Es que el efecto económico que produce el cambio climático es más devastador. Es más devastador que pagar gas caro. O sea, que se muera la gente por sequías o por
inundaciones.
¿No se muere la gente?
¿Quién se está muriendo?
¿No se muere la gente por el efecto del cambio climático? No, entonces sí estamos en cero. No tenemos cómo dar esta discusión porque es absolutamente imposible si creemos que es que el cambio climático no produce unos efectos absolutamente devastadores para la humanidad.
¿Quién está negando?
Ustedes lo están negando porque está preguntándome que si se muere gente. No sabía si la pregunta era en serio o si me estaban haciendo un chiste.
No sabía si me estaban haciendo un chiste.
Está
cambiando completamente el tema.
Dígale a la gente que se está quedando sin gas porque estamos abocados, Ricardo, las cifras de escasez de gas, de combustibles. Eso también es cierto. ¿Y usted cree que eso no?
Hay que tenerlo en consideración. La falta de plata
para producir toda la plata, Felipe, que le exprimimos a los combustibles. Porque vivimos del petróleo. Del combustible, del petróleo sale la plata para la salud que queremos, para los colegios que queremos, para los subsidios que queremos. Pero al tiempo decimos, no nos arriesguemos, porque sin hacer estudios vamos a dejar de producir combustibles.
Le repito lo que
está
pasando.
Pero vamos a los países árabes a pedirle la plata.
En 2029 perderíamos la totalidad de la disponibilidad nacional de gas natural como está hoy la cosa. La esperanza son los proyectos offshore, los costa afuera. Están enredados porque hay 116 consultas previas, por ejemplo, solamente para el pozo de Petrobras, para poder construir el gasoducto. Diariamente se importan más de 50 billones de unidades de gas exactamente para la demanda nacional. No es menor, como dice el doctor Andrés Camacho. 50 millones de pies cúbicos diarios se importa.
Por eso está subiendo el precio del gas. Es ya una realidad. 36% subió la factura en
pero María Cons.
Y adicionalmente, en la medida en que haya escasez y tengamos que importarlo. ¿Ustedes creen que la importación de gas no tiene efectos para el planeta? O sea,
pero es que además,
no es
María
dañino.
Consuelo, acabamos de tener la peor caída en la producción de los últimos 7 años. El año pasado bajó 9.4% la producción de gas natural en Colombia. Obviamente, si algo cae, pues ¿qué es lo que pasa? Aquí hay menos, y si hay menos, pues el precio tiene que subir. Y eso efectivamente son platos rotos que estamos pagando todos los colombianos. Pero de verdad, el ministro de Minas, fuera de todo, le dice astrólogo puntualmente a Tomás González, que no solamente es exministro de Minas, va a llevar, venga, pero es el director justamente de ese Centro de Estudios Regionales de Energía, bueno, Paola, consultor del Banco Mundial, del BID, respetadísimo y reputadísimo internacionalmente en estos temas de energía. Y entonces resulta que ahora el astrólogo es él y no el propio ministro. Hágame usted el favor.
8:08 la cuenta Blue Radio Go, si usted quiere participar en este tema de conversación, mi cuenta Néstor Morales C. En segundos, un ministro nuevo, una cara nueva en el gabinete del presidente Gustavo Petro.